RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida Unanista, un programa liderado por la Secretaría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados de ISAE, producido por Bienestar Institucional, a través del cual invitados especiales hablarán acerca de temas de interés de la vida universitaria. ¡Bienvenidos!
Un saludo cordial a toda la comunidad unadista. A partir de este momento comienza nuestro programa Vida Unadista, un programa de la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados, con el apoyo de Bienestar Institucional y la Línea de Recreación y Deporte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. En el día de hoy trataremos un tema supremamente importante, y es que en el área de Ciencias de la Investigación pues hemos venido avanzando durante los últimos años en unas publicaciones bastante interesantes. Pero ahora llega algo que realmente nos mueve totalmente a todos y con muy seguramente vamos a llegar a toda la comunidad unadista. Estaremos hablando de fútbol. Qué buen tema para comenzar nuestra vida unadista y sobre todo traer a los expertos, a la gente que sabe, pero también esta gente que habla de investigación, que llega a muchos lugares y sabe exactamente a dónde y dirigirse con todas las palabras. Pero también me acompaña en este momento Edwin Gonzalo Vargas. Él es líder nacional de Bienestar Institucional porque él nos trae a esta vida unadista un invitado especial. Edwin, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola Alejandro, ¿cómo te va? Qué bueno compartir este espacio que inauguramos también como Vida Unadista. Y qué mejor, como tú lo planteas, hablar de fútbol, algo que nos apasiona a todos.
Exacto, aparte de todo que tenemos una revista de investigación, he tenido la oportunidad de ojearla porque todavía no me he metido de cabeza, pero seguramente con lo que he visto voy a entrar de una. Pero el proceso investigativo de esta revista es espectacular y qué bueno contar con su líder en el día de hoy, la revista Desbordes, es la revista de investigaciones, y vamos a hablar precisamente de esto y vamos a hacer una serie de programas sobre esta revista.
Así es Alejandro, y quiero presentar a nuestro invitado en el día de hoy. Él es David Kitian, sociólogo de la Universidad Nacional, magíster antropólogo también de la Universidad Nacional, candidato a doctor por la Universidad Federal de Fluminense y es tutor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y director de esta revista que tú acabas de nombrar, Alejandro. Tenemos un súper invitado, además que acaba de bajarse del avión, llega de Brasil y qué mejor oportunidad para tenerlo acá en la casa, en la UNAD, para que nos comente un poco sobre qué es Desbordes, que hablemos de su trayectoria y que nos dé este paso a esta y lo invitamos a su cancha, a que esté en su casa, a que hablemos de fútbol y que hoy en la UNAD creo que nos podemos vestir de fútbol como siempre lo hemos hecho y que nos cuente sobre todo. Hoy te vamos a aprovechar, David, para que nos cuentes y nos dejes entusiasmado, porque aparte de eso también te queremos invitar a que nos acompañes en una serie de programas donde vamos a tener muchísimos invitados que te están acompañando en esta gira también, que sabemos que vas para México y que nos vas a acompañar trayendo unos invitados acá. Entonces te vamos a aprovechar para que hablemos de fútbol. Entonces, bienvenido, el micrófono es tuyo.
Gracias Edwin, gracias Alejandro, no, honradísimo. Un verdadero placer. El título de la revista además es muy evocador, es un regate, es un desborde, es una gambeta, ¿verdad? Es una de esas filigranas, de esas fintas a que nos tienen acostumbrados los jugadores habilidosos de Sudamérica. Y el tema, la verdad, ha girado mi vida en torno de él. Así que no estoy apenas refiriéndome a un tema académico, sino inclusive a un tema que tiene que ver con mi propia vida.
De la vida. Qué bonito eso, porque el fútbol creo que también lo es la misma vida, es la misma pasión. Pero quiero que, David, nos cuentes un poco de la trayectoria investigativa que has tenido, ya que hablas de la vida, cómo ha sido todo ese trasegar académico, investigativo, de todo esto que hoy se habla como estudios sociales y culturales del deporte.
Yo soy de Villavicencio, pero yo me defino no por mi ciudad, mi territorio, sino por la afición a mi equipo. Yo me defino como un feligrés de la América. Y me hice hincha de la América no por casualidad, esto nunca es por azar. Esto casi siempre es relacional. O lo heredas de tu padre, o te haces hincha en oposición a tu padre, o a tu primo, o a quien hayas inspirado como la figura paternal, que generalmente es muy masculino, ¿no? Es un ritual masculino de iniciación, eso ha ido cambiando. Pero uno inicia esto del fútbol como una especie de aprendizaje de la vida. Actualmente yo estoy residiendo en Brasil y tengo una hija de 10 años. Y lo primero que yo pensé para ella fue darle un club en Brasil, porque sabía que en la escuela pública y en un país tan futbolero como Brasil, si ella no hablaba de fútbol, si ella no se identificaba con un club, definitivamente iba a tener más dificultades para socializarse. Y le di a Flamengo. De hecho, si tú te das cuenta, yo vengo con una camiseta hoy, que es de Alemania por el escudo, pero realmente son los colores del Flamengo. Cuando hubo la final entre Brasil y Argentina, los brasileros, por rivalidad con los argentinos, le hacían barra a Alemania, increíblemente, porque Alemania les había hecho 7 goles. Es decir, ¿cómo vas a apoyar a tu verdugo? Pero era más fuerte la rivalidad con Argentina y apoyaban a Alemania. Pero también por otro factor, era en el Maracaná. El Río de Janeiro es totalmente flamenguista. Tiene Botafogo, tiene Vasco da Gama, tiene Fluminense. Pero Flamengo es el equipo brasilero por excelencia, son 44 millones de hinchas. Y esta camiseta Alemania la sacó así, inclusive hay una blanca con una franja a nivel del pecho medio, del centro del pecho, con los colores de Alemania, y esa es la que usa Flamengo. De hecho, Podolski, uno de los jugadores alemanes, uh-huh, se puso fue la de Flamengo y no la de Alemania. Entonces, hablaban de Fla-Alemania. En un juego de palabras, ¿entendés? Entonces, eso que te estoy hablando, que es apenas una anécdota, un poco describe lo que ha sido mi vida con el fútbol. Casi que yo no podría pensar un momento de mi vida sin tener como referente cómo el América estaba, cuándo el América fue campeón, pero también últimamente la selección. Yo vi el 1-1 con Alemania, sí, en Italia 90. Yo vi el 5-0, bueno, a través de la televisión, pero lo vivencié también a través de la radio, etc. Y últimamente, ya vivencialmente, presencialmente, vi 4 partidos de Colombia en Brasil, porque estaba yo allá y pude adquirir unas boletas. Entonces, digamos, eso apenas para contarte la dimensión humana. Hay cosas académicas.
Claro, David, y también quisiera preguntarte, sigues a la América. ¿Alguna vez también practicas el deporte? ¿Juegas fútbol?
Yo creo que examino el fútbol porque resulté ser un completo y inepto para jugar fútbol. Me defiendo, pero decir ahí... Y mira cómo son las cosas. Mi hermano, un habilidoso. Es decir, yo no conozco un número 10 tan bueno como mi hermano. Él estuvo, se probó en Santa Fe. Quizás porque mi hermano me ganaba todas las partidas de niño. Finalmente yo acabé frustrado y seguramente examinando el deporte. Esa es una pregunta muy existencial la que me estás haciendo.
¿Qué tal este preámbulo, Alejandro, con este invitado?
No, yo lo único que quiero hacer con David es felicitarlo porque tiene buen gusto. Es hincha de la América, tiene buen gusto.
Gracias Alejandro. Entiendo que es uno de los equipos nacionales, y fue en los 80, mirando al Tigre Gareca, a Juan Manuel Bataglia, al mago Roberto Cabañas, a Falcioni, dirigidos todos por Ochoa. Y estaba Wellington. Es decir, y además que somos muy sufridos los hinchas de la América, y yo creo que eso es justamente lo que nos distingue. El hecho de bancar al equipo, de seguirlo, pese a todas esas agonías. Recuerdo, no sé si Alejandro lo tienes en... Sí. Recuerdo lo del 87, sí, la final
allá, contra Peñarol.
Contra Peñarol, Diego Aguirre. Sí.
Qué dolor. Estos temas son interesantísimos. Y ha habido todo un proceso de investigación, no solamente en el campo local, sino también cómo la academia y el fútbol se forjan de una manera y llegan a una confluencia importantísima, que es lo que vamos a hablar en unos instantes y que vamos a tener presentes en nuestra la revista Desbordes a continuación. Hacemos una pausa, no se muevan y ya regresamos en instantes.
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Y regresamos aquí a Vida Unadista. En este momento nos encontramos en un desborde de investigación, en un desborde completo de buena literatura y también de buen fútbol. Desbordes. Hablemos de desbordes, Edwin.
Así es, David. Ya nos contaste todo esto que es la pasión del fútbol, tu vida, todo ese trasegar académico, investigativo. No te ves alejado del fútbol, no lo concibes en tu vida. Quisiéramos que habláramos un poco de esa trayectoria investigativa que has tenido alrededor del fútbol también. Ya conozcaste la importancia de eso para tu vida. Ahora quisiera que nos habláramos, ¿qué es esto de estudios sociales y culturales del deporte? Que es tan importante hoy en día.
Les pido que se ubiquen en el Estadio Azteca. en el DF, en México, Mundial del 86. Final, otra vez Alemania, contra Argentina. Argentina venía de padecer la vergüenza, el dolor, el drama de una guerra contra Inglaterra, las Malvinas. Y Argentina destruida políticamente, moralmente, como ciudadanía, encontró en el fútbol una posibilidad. Hay un escritor que se llama Zaccheri, Eduardo Zaccheri. Uh-huh. Este señor relata cómo el día del partido contra Inglaterra, en México 86, porque ellos se encuentran en octavos de final, Argentina e Inglaterra. Es decir, Argentina se encuentra con la selección del ejército que expropió las Malvinas. Entonces, él recuerda que todo el mundo se corrió hacia sus casas a presenciar el partido, y él va muy tarde para su casa a ver el juego, y de pronto el autobús se detiene y mira a otro argentino que está en otro autobús, los únicos que a esa hora, pelotudos como dicen ellos, van tarde para el juego, y le hizo una cara al otro argentino que él leyó de la siguiente forma. No se trata, si ganaba Argentina el partido, no iban a devolver el tiempo y las Malvinas las iban a recuperar, ni se iba a olvidar el dolor. Pero encima de todo, perder con Inglaterra en fútbol. ¿Entiendes? Sí. O sea, lo habían perdido todo. Bueno, todo no, la vergüenza. Pero encima de todo, perder contra Inglaterra. Y si tú examinas ese partido, yo lo veo con los estudiantes, completo. Pero me interesa sobre todo la narración del partido. Hay un narrador uruguayo, Víctor Hugo Morales, y él de pronto encarna en palabras muy bien lo que aconteció en el campo y lo que sentían los argentinos. El primer gol, no sé si lo recuerdas, el primer gol es de Maradona. Bueno, realmente los dos fueron de Maradona. Pero ese primer gol es un centro al área. Maradona va a pelear con Peter Shilton. Pierde con Shilton. O sea, sabía que Maradona es pequeño. Shilton es un grandote, arquero, con las manos estiradas arriba, gana. Y Maradona, al ver que no podía ganar, saca la mano y cachetea el balón. Alejandro, ¿lo recuerdas? Sí. Lo más importante de ese partido no fue que Maradona hubiese hecho la trampa. Lo más importante es que Maradona fue al tiro de esquina y celebró como si hubiese sido gol válido. El árbitro compró esa sí, actuación sí, de Maradona sí. Y validó el gol. A eso se le llama en Argentina picardía del potrero. Importante. Y el segundo gol de Maradona fue para ponerse un frat, ¿verdad? Para ponerse, para escuchar la Orquesta Sinfónica de Berlín y observar, paseó a medio equipo inglés, incluido el arquero, y hace el segundo. Eso le permitió a Argentina, el relato de Víctor Hugo Morales, barrilete cósmico de qué planeta viniste uh-huh. para dejar en el camino a tanto inglés, para que Argentina grite con un puño cerrado, ¿verdad? Eso significaba la venganza simbólica de una cosa que había sido netamente política y militar. Eso, un sociólogo y un antropólogo no pueden pasar inermes frente a eso que está aconteciendo. Argentina tiene entonces una escuela totalmente enfocada hacia el estudio del fútbol como un fenómeno sociocultural, es decir, como un objeto de estudio. Lo propio es Brasil. En los programas que van a venir vamos a hablar del maracanazo y lo que significó el 50, la final entre Brasil y Uruguay, en lo que ha sido conocido como una tragedia nacional. Ahora vendría el 7-1, que reeditaría eso. Entonces, esos dos países, sobre todo, si tú examinas bibliográficamente, tienen una potente producción en materia de estudios del deporte, uh-huh. particularmente de la antropología y la sociología. Colombia llegó tarde, pero no significa por eso que no goce ahora de una muy buena producción. Los colombianos, sobre todo, para caracterizar la investigación.
David, quisiera que cuando dices llegó tarde, un poco para ilustrar a los oyentes, bien. Nos hicieras, porque es importante entonces, bueno, este tema. Yo sé que has trabajado mucho y en esa historia, yo sé que es tan maravillosa, que nos puedas ilustrar cómo es que llega tarde Colombia ahí.
Bien. No, llegó tarde casi en todo. Es decir, examinando la historia de Colombia, el torneo de fútbol en Colombia es del 48. El torneo de fútbol de Argentina es del 33. Uh-huh. El de Uruguay es del 34. El de Paraguay es del 36. Solamente le ganamos a Ecuador y a Venezuela si se tratase de una competencia. Aquí no estoy diciendo que... ¿verdad? Sí. Pero, y la selección Colombia fue prácticamente la última. Ya jugaban la Copa América en el 16. Vamos a celebrar el centenario. Sí. Y Colombia participa en la primera Copa América en el 45. Están compitiendo desde el 16. Colombia participa en el 45. Y encima de que participa tarde, después Colombia es multada por El Dorado. Entonces, Colombia es sacada del calendario internacional y no tiene selección Colombia. Pero mi tesis es que no tiene selección Colombia porque en Colombia se jugaba un auténtico campeonato sudamericano de fútbol. Porque el Dorado reunía todas las figuras habidas y por haber en el periodo más especial del fútbol mundial. En Colombia fue donde primero jugaron más cantidad de extranjeros que en ninguna otra liga que se inaugure en el mundo. Entonces, eso se refleja también en los estudios del deporte. El deporte ha importado en Colombia hacia afuera desde hace muy poco tiempo. Nosotros antes vivíamos el campeonato interno y era así una emoción, pero no nos relacionábamos con una afuera. El ciclismo eran las vueltas a Colombia igual, hasta que los cafeteritos, lo que bautizó Carlos Arturo Rueda los escarabajos, fueron a deslumbrar con su forma de subir las montañas, los Alpes y los Pirineos en Europa. Entonces, eso se reflejó también en los estudios del deporte. A nosotros nos importó menos el deporte, nos importó más el deporte recientemente que en esas sociedades. La sociedad argentina se define como una sociedad futbolizada. Sí. Brasil se llama el país del fútbol. Colombia no. Colombia tiene una tradición más reciente y eso también se expresa en su academia.
Alejandro, aquí nos tiene, hemos dicho, embobados.
Estoy aquí como que bueno.
Sí, podíamos tener a David que nos converse todo el tiempo sobre estas maravillas, esta historia, pero yo sé que el tiempo es corto. Pero quisiera que entráramos un poco a hablar de la revista, que creo que también aborda todo este tema. Desbordes, que es una producción de una revista de investigaciones de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y yo sé que tú eres el director. Pero antes de entrar allí, no sé, Alejandro.
No, es que estoy ojeando y veo unos nombres pero interesantísimos. Una cantidad de investigadores muy buenos. Tengo antropólogos, tengo tengo muchísima gente investigativa, sociólogos. O sea, gente que uno diría, aquí lo que deben estar son narradores de fútbol, comentaristas, locutores. Sí. Pero no, en una investigación de fútbol tenemos una cantidad de personajes que uno dice, bueno, sociólogos, antropólogos. El por qué llega la investigación del fútbol hasta estos personajes, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo un antropólogo puede llegar a descubrir la formación humana a través del fútbol?
No, la pregunta es central, ¿verdad? Es la columna vertebral de esto. Yo entendí el desafío que me hace la decana Sandra Morales de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, como cuando al jugador de reserva lo ponen a calentar, ¿verdad? Y la expectativa, el palpitar del corazón para saltar al campo y no defraudar, ¿verdad? En las expectativas. Entonces, optamos por sugerir una nueva estrategia editorial y era presentar en cada volumen de Desbordes. Desbordes tiene una vida institucional en este momento de 5 volúmenes con el que tenemos en las manos aquí sobre la mesa. Y entonces yo en cierta medida debuto como editor con esta publicación. Y por supuesto que propuse pues como tema central monográfico, porque esa es la estrategia, cada volumen va a tener un tema específico. Uh-huh. Debuto con lo que yo conocía y con lo que me apasionaba. Yo conozco la aldea académica de América Latina y entonces se hizo una invitación por convocatoria. Nos llegaron artículos.
¿Cómo fue esa convocatoria, David?
Claro. Entonces, a través de nuestros canales institucionales, la página web de la universidad, los correos electrónicos, pero también por invitación expresa a ciertas plumas reconocidas, investigadores, dimos un plazo de 2 meses. El Mundial se recién acababa. Sí. O sea, todavía estábamos palpitando con la emoción del segundo gol de James a Uruguay en el Maracaná. Invitamos a estas personas a que reflexionaran en caliente sobre lo que había significado el Mundial como fenómeno sociocultural. Entonces, cuando decimos sociocultural, automáticamente estamos delimitando una franja académica. Allí los sociólogos y antropólogos, que son los de la tradición en estudios sobre este tema. O sea,
es decir, que el énfasis que vamos a encontrar ahí en la revista tiene que ver,
por lo menos de esta, sí.
Saliendo del Mundial 2014.
Sí, eso está. Esto fue escrito casi que en. Hay un futbolista que se llama Jorge Valdano. Él dice que hay 3 tipos de partidos: el que se piensa que va a ser, el que es y el que pensamos que podía ser. Entonces, esto es lo que hay en la revista. Es decir, hay un intento de comprensión, de interpretación del Mundial en el después del Mundial, pero todavía un después reciente. Hoy podríamos hacer una segunda lectura del Mundial a partir de lo que está pasando políticamente en Brasil, por ejemplo. Uh-huh. Así que esto se va reinventando porque la sociedad es dinámica.
Sí, esto es apenas comenzando. No me imagino cómo será cuando desarrollemos en nuestros siguientes programas todo este tema que nos convoca en el día de hoy. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y ya regresamos? No se muevan, vamos a tomarnos un tintico que a esta hora caería perfecto.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, hoy en Radio UNAD, en Vida Unadista, tenemos un super invitado, a David Kitian, quien es el director de la revista Desbordes, de la cual estamos hablando hoy, que hoy nos bañamos de fútbol. David, entramos así como en el lenguaje de fútbol, entramos como a este segundo tiempo. Ya hablamos de un recorrido, el recorrido tuyo académico, de vida, de lo que significa la pasión del fútbol, hablamos de la revista. Quisiéramos que habláramos también de los jugadores, que en este caso son los autores de esta revista.
Bien, debo decir una cosa, ese fue un tema de investigación de hombres. Como pasaba en, como práctica social, pasaba en la academia. Y eso ha cambiado. Es decir, ese escenario inicial ya hoy día no es así. Y además se investigaba mucho las masculinidades. O sea, habían trabajos de género, pero desde la perspectiva de examinar las masculinidades. Porque el fútbol se constituye como un elemento masculino de socialización y de construcción de la subjetividad personal. Tan así que, te voy a poner un ejemplo, una barra de fútbol puede feminizar a la adversaria para ridiculizarla o para equipararla con valores de debilidad. Por supuesto, está toda la ideología machista, hay toda una dominancia masculina, y el fútbol reproducía de una forma radical y, vamos a decir, salvaje eso. Sin embargo, podían existir, por ejemplo, homosexuales que fueran líderes de barra, pero eso no era razón para ridiculizarlos, ya que él se batía como un varón, como un hombre, a facazos o con navajas. O sea, él demostraba su hombría en el campo de batalla, así fuese, en esa construcción de representaciones sociales, un afeminado. ¿Se comprende lo que quiero decir? Es decir, esa perspectiva, por ejemplo, tú la encuentras mucho en la producción de las etnografías argentinas. Sí. Entonces, los que están aquí, yo creo que se nos escapó uno o dos, no son más. Aquí hay investigadores de Argentina, está Pablo Alabarcés. El hecho de que él sea invitado a hacer prólogos de libros hoy día demuestra que es una autoridad, porque él legitima las obras. Entonces, él tiene el mejor registro de lo que ha sido el desarrollo de este campo de estudios en el surcontinente, en América Latina. Él está aquí. Está Simón Ilaúd Guedes, que te voy a poner el ejemplo. A propósito de lo que dije de los hombres, Simón Ilaúd Guedes fue el primer ser humano en el mundo que se gradúa en maestría con un tema del fútbol. Dice, llega primero que cualquier otro hombre. En el 77, Simón Ilaúd Guedes, 77, estaba haciendo una tesis de maestría cuyo tema era el Ofuchi Bow como institución cero, el fútbol como institución cero, que es una herramienta analítica que hoy día se emplea frecuentemente a la hora de examinar el fútbol, y es brasilera. Entonces tenemos un argentino y una brasilera. Y si tú te remontas, vas a encontrar a Roberto D'Amata en el 82 y a Eduardo Arquetti en el 85. Entonces es sobre todo argentino y brasilero la producción, y eso se refleja acá. Aquí hay una presencia argentina y brasilera. Mexicana, porque México ha tenido un despunte. México no en vano hizo una Olimpiada, dos Copas Mundo. Y esto no tuvo que haber pasado de forma gratuita en la sociedad mexicana. Esto impactó a la sociedad, pero también dentro de la sociedad, a la universidad. Entonces, se abrieron grupos de investigación, de pesquisa, y ahí tenemos una producción consistente. Y lo de Colombia. Colombia se ha obsesionado por temas de la violencia. O sea, si tú examinas la sociología en Colombia, el hasta hace unos 10 años, una década, era casi que obsesivo examinar el conflicto. Sí. Y en el deporte, los colombianos otra vez examinamos el conflicto, en este caso, lo que sucede alrededor del campo de juego, es decir, las barras de fútbol. Es un tema, o sea, Colombia sigue con la tradición de América del Sur, examinando específicamente el conflicto. De hecho, hay algunos trabajos que han trabajado el narcotráfico.
Eso estaba viendo. Sí. El tema del mercado, el neoliberalismo. Hay un tema acá que me pareció súper bello, y es el tema de las mujeres en el fútbol.
Sí, ahí está.
Yo creo que está, como lo decía Alejandro al principio, vamos a encontrar en la revista, mejor dicho.
Sí. Mira, hay 15 autores con artículos de estos que se fueron presentados en la convocatoria, y hay un dossier, un inserto en el centro de la revista, que reproduce por escrito y también por vía digital unos cuadernos que produjo la Facultad de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe, CLATSO, y que fueron publicadas en épocas del Mundial. Esto lo reproduce. Los oyentes, Edwin, sí. Alejandro, pueden encontrar la revista en su versión digital en www.unad.edu.co, ingresando a la página de la escuela, y ahí en publicaciones, ahí tenemos una estantería virtual, wow. Y ellos pueden clicar buenísimo. Sobre la revista, es decir, la tenemos acá en físico, va a haber unos números, está lindísima, ustedes pueden ver la factura, realmente bellísimo. Es una revista que enamora, ¿quién quieres coleccionar?
El diseñador, ¿quiénes están? Aparte, ¿quién hace parte de este equipo que pudo...? Digamos, hablemos del diseñador, porque veo unas ilustraciones muy bellas, sí. Además que tiene unos banderines, tiene unos detalles espectaculares ahí de la revista.
Sí, no, nosotros hicimos una esquemita así del equipo de trabajo muy futbolizado, entonces la número 10 era la decana, la que nos ponía a jugar a todos, sí. ¿Verdad? Y hay un diseñador, se llama Omar Franco Cañón, que es el de las ilustraciones, perdónenme, que incluía la portada y unas separaciones de secciones. Hay un diseñador de la revista que se llama Orlando Bacamelo. Y hay un corrector de estilo que es el señor Luis Alvis. Y tenemos también la edición, claro. El trabajo de edición, el trabajo de pictograma, que es un sello editorial y de impresores. Es decir, aquí hay todo un cuidado en lo estético. Sí. En el contenido, por supuesto, porque es una revista científica, con pares, con jurados. Y creo que es una apuesta de la universidad, bueno. Por un tema que además, Alejandro, y ya con esto cierro, un tema que además no solamente está en la revista, sino que se trabaja con un diplomado que está ofertado en nuestra escuela.
Precisamente, David, Alejandro, me parecería importante que miremos cuál es la apuesta de la escuela. Y este tema que tocas del diplomado, la apuesta de la escuela, ¿cuál es, digamos, qué es lo que quiere, digamos, lograr con este tipo de publicaciones? Porque se desborda precisamente en el tema del fútbol. ¿Cuál ha sido, digamos, el trasegar de esta revista? ¿Qué viene a futuro? ¿Qué vamos a encontrar en las futuras ediciones? Pero que nos vaya a hablar de la apuesta de la escuela y sobre el diplomado que nos acabaste.
No, eso no es nuevo. Es decir, la UNAD ya tiene en su historial un convenio, por ejemplo, con clubes de fútbol profesional como el Once Caldas, donde futbolistas hicieron inclusive parte de su secundaria y con la posibilidad de extensión a iniciar una carrera profesional. Nosotros alcanzamos a tener deportistas de alto rendimiento, siendo estudiantes, por la flexibilidad que la universidad permite por su naturaleza. Y últimamente la universidad, digamos, ha hecho una apuesta por, no solamente a través de un diplomado, que va a trabajar el tema del plan decenal de seguridad y convivencia en el fútbol, en los escenarios deportivos. Este diplomado refuerza un poco ese plan de acción político, pero también hace una especie como de socialización de competencias ciudadanas, y para que los hinchas, seguidores del fútbol, sepan un poco en qué marco social, cultural, pero también legal se pueden mover. Y esta revista, y no en vano, aquí en la UNAD, en la escuela, están Alirio Amaya, que es toda una referencia política y de gestión en el país, el de Coldeportes, uno de los gestores del programa Goles en Paz. Alejandro Villanueva Bustos, que nos va a acompañar en los siguientes programas, es un investigador reconocido del campo. Y bueno, hemos intentado hacer equipo alrededor de eso que podría llamarse una estrategia de acción de la escuela.
Bueno, Alejandro.
Estoy sorprendido, estaba hojeando. Sí, la revista es increíble. Muchas revistas, hermosa. Publicaciones científicas cometen el pecado de ser unos libros completos, unos mamotretos, hablemoslo así. Pero esta revista tiene algo espectacular, y es que en su diseño lo hace agradable a la vista, sí. Y lo hace descansado. Es por eso que la publicación es excelente. Pero como en el fútbol, sí. Todo tiene un tiempo final. Nosotros hemos llegado al tiempo final. Yo no sé, Edwin... Pero si usted se dio cuenta de la facilidad de expresión de David, cómo manejaba todos, sí. Los temas. Yo no sé, me voy a apostar algo con David. Lo voy a invitar a que nos acompañe en los próximos programas, pero que usted, como conoce tanto del tema, sea quien modere nuestros programas siguientes. ¿Qué le parece?
¿Qué tal esa invitación, David?
Sería como patear el penalti de la América para ascenso a la verdad. No, acepto, sí. El reto, por supuesto. Muchas gracias.
Pero por supuesto. Entonces, sea usted bienvenido a la Radio UNAD Virtual, a nuestro programa Vida Unadista, y por supuesto, cuantas veces quiera, aquí, con las puertas abiertas, lo recibiremos.
Muchas felicitamos gracias. A la escuela por esta apuesta, a esta revista tan hermosa, y esperamos volvernos a encontrar. Y David, ya quedaste comprometido para poder hablar sobre fútbol, hablar de Desbordes y hablar sobre toda la apuesta que está haciendo la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Muchas gracias.
Muchas gracias por venir y estar con nosotros.
A ustedes.
Y a nuestros oyentes los invitamos para que sigan en la programación de Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea. Un feliz día para todos.
Hasta aquí, Vida Unadista, un programa liderado por la Asesoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y ISAE, producido por Bienestar Institucional, a través de cual invitados especiales hablaron acerca de temas de interés de la vida universitaria. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.